Café y Dígitos, podcasts, webinars, entrevistas, comentarios, unboxing y todo el acontecer en la ciencia y la tecnología. Cada semana, nuevos invitados, nuevos contenidos y una forma amena y objetiva de ver y vivir el mundo de la tecnología, la ciencia y la computación. Acompáñanos cada semana con una taza de café y hablemos del fascinante mundo tecnológico en
cafeydigitos.com. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gilberto Pérez y este es el episodio número 6. Preparen su taza de café porque inicia Café y Dígitos. En esta oportunidad conversaremos con el ingeniero Carlos Leonardo, actualmente director de Respuesta ante Incidentes Cibernéticos, CECIR-RD, Centro Nacional de Ciberseguridad. Es también analista forense digital del DICAT, o Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional y encargado de la Cooperación Internacional POC 24/7 Cibercrimen. Es coordinador de proyectos de mejoras, análisis e investigaciones de ciberdelitos y fraudes electrónicos, analista de inteligencia de datos también de la Policía Nacional. Es graduado de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. También es director de la Escuela de Ingeniería y Tecnología de Unicaribe, certificado ITIL versión 3. Tiene un diplomado de Seguridad Informática del Instituto Tecnológico de las Américas ITLA. También es investigador de ciberdelito de la disciplina de Ciencia y Tecnología Forense del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y también de la Embajada de Francia. Mucho que decir de este profesional. Con nosotros, el ingeniero Carlos Leonardo.
Hola, Gilberto. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor para mí estar aquí y poder compartir este pequeño momento con ustedes.
Gracias a ti por acudir, digamos, a esta invitación que gentilmente acepta. Y nosotros nos sentimos, Carlos, nos sentimos privilegiados de que tú compartas experiencia y seguir, digamos, esta comunidad.
Siempre al servicio y a la orden.
A mí me gustaría, mira, nosotros estuvimos leyendo actualmente parte de tu perfil profesional, Carlos, pero nos gustaría escuchar de tu voz, ¿quién es Carlos Leonardo?
Bueno, primero que nada, y antes de mencionar algo que tenga que ver con el perfil profesional, vamos a decir que en cuanto a lo personal, soy una persona muy apasionada por lo que hago. Hace mucho tiempo, desde que salí de como ingeniero de sistema de computación de la Pucamaima, decidí a qué quería dedicarme. Aunque a través del tiempo hice un pequeño giro, porque mi pasión al inicio era la parte de gestión de proyectos. Quería enfocar mi carrera profesional en proyectos, en la implementación de proyectos robustos de tecnología. Ya bueno, la vida me fue llevando por todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, y no tan así en aquellos años cuando no hablábamos de ciberseguridad, cuando hablábamos de base de seguridad de información y de ciberdelito. Vamos a decir que me apasionó esa área y fue la rama en la que decidí capacitarme y desarrollarme. Tengo ya varios años, más de una década, trabajando en investigación de crímenes y delitos de alta tecnología desde el DICAT de la Policía Nacional. Me certifiqué como analista forense digital, investigación de delitos cibernéticos, principalmente delitos financieros, electrónicos financieros. Y bueno, ya luego de remangarme por muchos años la manga para trabajar directo y de lleno en cada una de esas de esas investigaciones, de esos casos, tanto del sector público como privado, pasó a formar parte de un gran equipo de profesionales que ya se encaminó a establecer o a darle forma a lo que tenía que ser una estrategia nacional de ciberseguridad. Teníamos desde hace unos años ya trabajando muy técnicamente y atendiendo lo que eran los delitos, pero nos hacía falta una parte. Somos muy buenos investigando y realizando el proceso luego de que ocurre, pero siempre nos hacíamos la acotación de que había la necesidad de primero establecer las normas de prevención, de control, de evitar de que ocurrieran los delitos, más que seguir ampliando la capacidad de la resolución de estos. Y de ahí es donde comienza a formar parte del equipo de trabajo que le da forma a todo lo que es el Convenio de Budapest, al Consejo de Europa, a través del Consejo de Europa y de la Policía Nacional. También he formado parte del equipo de trabajo que escribió desde una simple hoja de papel la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, la modificación de la actual ley 5307 contra crimen y delito de alta tecnología, otras legislaciones como la ley de protección de datos personales, que actualmente trabajando en la elaboración de la ley de ciberseguridad. Y vamos a decir que me ha tocado también, además de haber desarrollado y escrito todo eso junto al equipo de trabajo, poner en marcha, poner en práctica y en acción todo lo que se plasmó a nivel de estrategia, que es lo que estoy realizando ahora desde el Centro Nacional de Ciberseguridad, específicamente del Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos. Como a mí me gusta decirlo, ahora me toca ser el que dirige los bomberos de las computadoras, el 911 de las tecnologías, y seguimos aportando ahí todo lo que haga falta para poder establecer una correcta política de seguridad cibernética nacional y lógicamente de organizar la casa, ¿verdad? De poder llevar a nuestro país a los más altos estándares internacionales en cuanto a lo que es la prevención, la estandarización de controles y a la resolución y gestión de incidentes cibernéticos.
Interesante, Carlos. Sabes que hemos visto por el perfil que tienes y lo que acabas de decir, que ha estado muy de cerca en puesto de inteligencia del Estado, básicamente. Sabes que normalmente son puestos que los informáticos de cualquier país o cualquier profesional quisiera estar de cerca. ¿Cómo tú has llegado a escalar esos puestos?
La verdad que ha sido dando lo mejor de mí, teniendo aspiración de capacitación, queriendo marcar la diferencia, queriendo organizar. Yo soy muy de no solamente adaptarme a los procesos existentes, sino de cada día tratar de mejorarlos. Y yo creo que ha sido uno de los principales aportes de no simplemente ir con la corriente, con lo que siempre ha estado escrito, sino tratar de eficientizarlo cada vez más. Y eso es algo que creo que me ha impulsado, eso es algo que creo que los tomadores de decisiones han tomado en cuenta, el valor que puedo sumar a, no solamente a la organización en sí, sino a los procesos.
Interesante, interesante. Tú sabes que estuviste diciendo algo sobre algunos acuerdos como el Budapest, ese marco legal de la ciberseguridad en República Dominicana. ¿Qué tanto tú nos puedes decir de manera como breve? Es importante, la gente debe conocer, las personas que nos están escuchando, parte de cómo está República Dominicana en términos de legalidad en ese sentido.
Bueno, nosotros fuimos uno de los primeros países de la región. Fuimos el primero en adherirnos al Convenio de Budapest y de hecho nuestra legislación contra el cibercrimen está totalmente alineado con lo que establece el convenio de Budapest y la homologación de las infracciones que existen en él, pues la hicimos, la desarrollamos a imagen y semejanza. Nuestro país ha servido de referencia para otros países de la región para el establecimiento y el desarrollo de esa legislación contra el cibercrimen. Y ya yéndonos a la parte de ciberseguridad como tal, de una política de seguridad cibernética, también hemos alcanzado niveles importantes. De hecho, en el último reporte de la OIT que salió en 2019, nosotros avanzamos en todos los países, incluido en ese reporte, avanzamos unos 22 lugares en todo el mundo a nivel global, y en la región nos mantenemos en aquel tiempo donde todavía no teníamos un CECIR, un Centro Nacional de Ciberseguridad, logramos posicionarlo en el lugar número 10 de Latinoamérica. Es decir, que yo pienso que todo lo que se ha hecho de 3 años hacia acá, de esa última medición que se realizó, nos ha permitido a nosotros avanzar a los primeros lugares en ese sentido. Estamos a la espera de que los organismos internacionales liberen, publiquen esos reportes actualizados y veamos qué tanto hemos avanzado. Igual, nosotros mantenemos un seguimiento constante, mapeando los indicadores que están incluidos en nuestro plan de acción de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, con esos indicadores que utilizan los organismos internacionales para medir el nivel de madurez de nuestro país. Nosotros, vamos a decir que en materia de avance también, fuimos admitidos en diciembre de 2020 como miembros full de FIRST, del Foro Global de Gestión y Respuesta a Incidentes Cibernéticos. Pasamos por un proceso, un escrutinio ahí bastante estricto para asegurarse de que cumpliéramos con todo lo establecido para poder ser miembro de esta gran comunidad. En ese momento fuimos patrocinados, nuestros sponsors fueron INCIBE, todo el mundo conoce al Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, y nuestro principal sponsor fue también el CERN Nacional de Estonia. Nosotros hemos estado trabajando muy de cerca desde hace un año con el proyecto Cyber4Dev, que es un proyecto de la Unión Europea para crear el fortalecimiento y crear capacidades en las regiones. Nosotros fuimos tomados por ello como el principal país para ser host, de ser embajadores, ¿verdad?, de esa creación de capacidades en todo lo que es nuestra región alrededor. De hecho, nosotros fuimos seleccionados para alojar el Centro Global de Excelencia de Ciberseguridad y Cibercrimen de la Unión Europea, que estará dentro de un año y tanto, estará establecido ya aquí en el país, donde seremos ese hub para toda la región, donde todos los países de la región del Caribe vendrán a este centro de excelencia de ciberseguridad y cibercrimen a recibir capacitación, que anteriormente teníamos que, primero por la distancia y por la limitación de recursos económicos, enviar hacia Europa y esas regiones a muy poca cantidad de personas. Entonces ahora vamos a aprovechar para que todos esos países cercanos a nosotros puedan capacitarse aquí en este hub nacional.
Óyeme, interesante que República Dominicana sea la sede o hub de toda la región en temas de excelencia de capacitación en ciberseguridad. Es un plus. Déjame decirte que estuve leyendo unos años atrás, me parece que para el 2019, finalizando el 2019, la OEA, en un informe que realiza, se indica a República Dominicana como uno de los países que a nivel de estrategia como tal, fue en el momento, la estrategia de ciberseguridad se aprobó para el 2018, ¿cierto?
Correcto.
Entonces, con esa estrategia como tal, República Dominicana era uno de los pocos países que tenía una ley de crímenes y delitos de tecnología, que tenía un reglamento como tal, que también tenía una estrategia y que además de eso tenía un departamento de investigación, pero también tenía un departamento de investigación criterio judicial, como el PEDATEC. Fíjate que nosotros tenemos, y las personas desconocen muchas veces toda esta estrategia que nosotros tenemos, por decirlo de alguna forma, o ese globo, esa sombrilla, tanto técnica como legal, en esta materia. Y si bien es cierto, el desconocimiento hace pensar como que estamos atrasados en ese sentido. Me gustaría saber, iba a decir Claudio, porque te iba a decir que eso que me estás diciendo, no tan amplio, pero el general Claudio Peguero Castillo, que estuvo sentado en esta mesa con nosotros en el podcast anterior, estuvo hablando sobre el convenio del Budapest y esos acuerdos como parte firmante que él fue para ese entonces. Entonces, me gustaría saber sobre el CECIR en RD. ¿Realmente qué es un CECIR? Tú sabes que estos términos técnicos generalmente que se manejan a nivel de esta parte de ciberseguridad y de la informática como tal, el pueblo no lo entiende muchas veces. ¿Qué es el CECIR? ¿Qué hace el CECIR en sentido general?
Antes de pasar a eso, quiero acotar, muy importante, ya que mencionaste al general Claudio Peguero, al general Claudio Peguero le debemos que nosotros formemos parte del convenio de Budapest. Fue la persona que lo promovió, quien lo impulsó y quien hizo realidad que todos los actores involucrados que debieron dar el visto bueno para que esto fuera una realidad lo hicieran. Y de hecho, hoy en día aún es el representante oficial de la República Dominicana ante el Consejo de Europa y ante el Comité de PCY, que es el que se encarga de realizar los nuevos protocolos a través de los cuales se pone en ejecución el Convenio de Budapest. Te puedo decir, y imagino que todo el mundo lo sabe, igual fue el que fomentó la creación de esa unidad de crimen y delito de alta tecnología y quien fomentó también, quien impulsó la creación de esa ley 5307 contra crimen y delito de alta tecnología.
Que te interrumpa, podríamos decir, y el tema hoy no es el general Claudio, pero podríamos decir que el general Claudio Peguero es uno de los padres de la ciberseguridad en República Dominicana, ya digamos viéndolo desde el ámbito del marco legal, por decirlo de alguna forma. O sea, podríamos identificar al general Claudio Peguero como uno de los padres del marco legal y regulatorio en República Dominicana de crímenes y delitos de tecnología.
Eso es correcto.
O uno de los padres.
Eso es correcto. Ha sido una figura clave en esto, primero en realizando grandes esfuerzos para capacitar la fuerza del orden local en materia de persecución e investigación del cibercrimen, y como tú bien has dicho, también en la parte legislativa, en la parte normativa, en todo lo que es estrategia, claro, sin quitar el mérito, porque también ha habido un gran grupo de trabajo de profesionales que ha aportado para esto. Pero sí, definitivamente es uno de los grandes pilares de la ciberseguridad de nuestro país.
Entonces, la pregunta que teníamos, y retomándola nuevamente, el CECIR RD.
El CECIR es el equipo de respuesta a incidentes cibernéticos, por sus siglas en español, o el Computer Incident Response Team. CECIR, vamos a empezar por el término. La primera vez que se utilizó el término de equipo de respuesta a incidente ocurrió en los 1982, parece, cuando el primer virus informático fue detectado en una red gubernamental, que fue el gusano Mofis, y la Universidad de Carnegie Mellon realizó la investigación de este y el estudio de este de este gusano informático, y ahí es que surge el término de equipo de respuesta a incidentes cibernéticos, en ese momento CERT. En ese momento la Carnegie Mellon oficializó, registró como marca registrada el nombre de CERT, a través del cual todo, cualquier otro organismo, institución o entidad que quisiera también formar un equipo de respuesta a incidentes debía pedir permiso a Carnegie Mellon para utilizar el nombre de CERT. Entonces, cuando se creó la dinámica de formalizar estos centros a través del mundo, en Europa entonces adoptaron el término de CERT. Al final tienen el mismo fin, pero con un nombre más, el nombre libre. O sea, cualquier equipo de respuesta a incidente debidamente formalizado puede usar el acrónimo CERT delante. Entonces, habiendo dicho esto, ¿qué es el CERT? Es, como dije al principio, y me ha resultado más fácil durante todo este tiempo explicarlo de esa manera, somos los bomberos de la computadora o el nuevo 1-1 de las tecnologías, de los eventos cibernéticos. Es el equipo que se encarga de gestionar, antes que nada, monitorear los eventos, cualquier evento que pueda desencadenar en un incidente que afecte una infraestructura tecnológica. Así como también, al momento en el que ocurra, es que se encarga de realizar las diferentes fases del proceso de gestión de incidente para lograr determinar quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Así como también asegurar el funcionamiento continuo, el restablecimiento de cualquiera de los sistemas que hayan sido afectados por ese incidente. Entonces, en resumida cuenta y ya alineándolo a nuestro país, el CERT Nacional tiene la responsabilidad de cuidar, de atender a los diferentes incidentes cibernéticos que ocurran en el Estado Dominicano. Y digo el Estado Dominicano porque, como es el CERT de gobierno, tiene autoridad completa sobre los incidentes que ocurran en cualquier infraestructura de TI de gobierno, así como también en cualquier infraestructura crítica. ¿Qué es una infraestructura crítica? Cualquier infraestructura tecnológica que sea necesaria y esencial para el correcto funcionamiento del país. Entonces, a nivel nacional, vamos a decir que lo que se refiere al sector privado y a la sociedad en general, el CERT Nacional tiene una autoridad indirecta en el cual ya no como en el sector privado que tiene la autoridad para atender ese incidente o poder hacer un take out de cualquier infraestructura tecnológica. En la parte privada tiene autoridad para hacer recomendaciones, desarrollar buenas prácticas, generar alertas de eventos maliciosos, de vulnerabilidades comunes, de esas que surgen día a día, y en lo que se refiere a la sociedad general, al público de a pie, al público que utiliza la laptop para trabajar, para estudiar, que utiliza un smartphone, que utiliza los servicios en línea gubernamentales, ya sí orientado a la parte de concienciación, a la parte de generación de cultura. Es bueno conocer que aunque muchos países tienen como autoridad máxima un CERT, en nuestro país nosotros adoptamos otro modelo. Adoptamos el modelo que se utiliza en el Reino Unido, por ejemplo, que tiene un National Cyber Security Center. Entonces nosotros tenemos un Centro Nacional de Ciberseguridad que se encarga de toda la parte de estrategia, de desarrollar políticas, desarrollar normativas, concientizar a nivel nacional, y debajo tiene dos grandes direcciones. Una que es la de seguimiento o estrategia de ciberseguridad y otra que es la de respuesta a incidentes cibernéticos, que es el CERT RD.
Ok, estas dos grandes direcciones, tenemos el CNC, ¿verdad? El Centro Nacional de Ciberseguridad. Tenemos la demás de direcciones, me decía que era el CERT, y la otra.
La Dirección de Seguimiento Estrategia de Ciberseguridad, que es la que se encarga de mantener vivo ese plan de acción contenido en la estrategia nacional. Es que se encarga de armar los proyectos, de coordinar las relaciones interinstitucionales, de realizar, desarrollar estos programas de fortalecimiento de capacidades y de establecer los acuerdos internacionales que vienen a formar parte de todo lo que es el respaldo de la cultura seguridad
que estos son país. Temas recientes en nuestro país, aunque ya nosotros conocíamos de ello, lo que estamos en informática, digamos, en tema de gestión, tanto a nivel de Estado como a nivel privado. Pero, ¿en qué países de la región, de Caribe y Sur y Centroamérica, cuentan también con un CECIR, como República Dominicana? Si pueden nombrar alguno que
recuerden. Bueno, algunos países, bueno, tenemos CECIR en Puerto Rico, tenemos CECIR en Guatemala, en Ecuador, Chile, Colombia, Argentina. La verdad que en Latinoamérica, todos los países, la mayoría de estos cuenta con un CECIR. De hecho, aquí mismo en el Caribe, las Antillas Menores, tenemos en Jamaica, Trinidad y Tobago, varios países tienen CECIR en la región, aunque no todos han estado registrados en el globo, en el Foro Mundial de Respuesta a Incidentes. Aquí en la región solamente habemos dos países, y uno es Puerto Rico y otro.
Te iba a decir que era más fácil entonces decir si recuerdas uno que o varios países que no realmente no estén, porque era más fácil.
La verdad, se ha hecho un buen trabajo a nivel mundial de fomentar la creación de estos equipos de respuesta a incidentes a nivel nacional. Y lo importante de esto, y vamos a decir que lo más emocionante que tiene esta comunidad, es que todos nos conocemos. Si en el caso de que nosotros tengamos algún incidente que involucre alguna infraestructura tecnológica, por decirte algo, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Ecuador, Guatemala, está una a la distancia de un WhatsApp. Nosotros hemos venido fomentando esa relación de confianza, esa unidad entre todos los actores a nivel mundial que tienen como responsabilidad la atención a incidentes cibernéticos. Contamos con foros donde interactuamos día a día, donde intercambiamos información de inteligencia de amenaza. Hoy en día nosotros recibimos inteligencia de amenaza de Fortinet, de Checkpoint, de Microsoft, de Cisco, de Chao Server, de Pincombre, de todos esos organismos, tanto sin fines de lucro como comerciales, que generan información que permite tomar acción ante los eventos de ciberseguridad.
Una pregunta más. A tu juicio, Carlos, ¿cuáles serían los próximos pasos a seguir, los retos para la República Dominicana en ese sentido?
Mira, principalmente la creación de conciencia de lo que es la ciberseguridad.
Que dentro del eje estratégico hay un eje educativo, ¿cierto? Hay un eje educativo que no sé qué tanto se estaría cumpliendo o si ha iniciado esa fase, porque sabemos que por fase es una ley nueva o una orden nueva. Entonces, supongo que eso incluye las escuelas y todo eso.
Correcto. Hemos venido realizando un trabajo de integración entre todos los sectores que tienen incidencia en la ciberseguridad y en todo lo que tiene que ver a nivel estratégico. Si algo tenemos bien claro es que la ciberseguridad no se trata solo de tecnología, se trata principalmente de personas y de procesos, y se trata principalmente de cultura y de ejecución de buenas prácticas. Y por último tenemos la tecnología. La tecnología simplemente se encarga de hacer mucho más fácil ese proceso de gestión, tanto de vulnerabilidad como de incidente y demás. Pero el principal reto que nosotros tenemos es hacer entender a todos los sectores esenciales, y no solamente a todos los sectores, sino también a la comunidad en general, al cual, a la sociedad en general y a las altas autoridades de la importancia de la ciberseguridad. Vemos como otros países como Estados Unidos, Europa, ya tienen grandes organizaciones que se dedican precisamente a fomentar esta cultura a nivel internacional. Ya vemos como el tema de ciberseguridad viene a ser parte de grandes reuniones como la del Consejo Nacional de la ONU, como la OEA tiene un programa dedicado solamente a ciberseguridad. Y vamos a decir que el principal reto es la creación de esa cultura, que todo el mundo entienda que no es un tema de moda, sino un tema de gran importancia, donde, bueno, hemos vivido el ejemplo con la pandemia. Vemos cómo desde el centro nosotros hemos visto cómo a raíz de la pandemia, donde todo el mundo ha tenido que trabajar remotamente, donde muchas organizaciones han tenido que improvisar mecanismos para facilitar ese trabajo remoto, los incidentes y la actividad maliciosa se disparó en todo el mundo. A nivel global, establecimos foros de intercambio de información y de interacción 24/7/365 solamente para intercambiar información inteligente, inteligencia de amenaza relacionada con COVID. Entonces, vimos cómo los ciberdelincuentes aprovecharon toda esta situación para realizar fraudes, para realizar ataques de ransomware, para intensificar esos ataques de phishing, de ingeniería social. Aquí en el país detectamos varias actividades maliciosas relacionadas con COVID, por ejemplo, donde se desarrollaron aplicaciones falsas que descargaban malware a los dispositivos móviles, un alto flujo, un alto tráfico de correos maliciosos conteniendo también malware. Entonces, vamos a decir que hemos sido testigos de lo importante que es tener nuestros sistemas protegidos, de contar con una buena higiene cibernética, no solamente a nivel macro. Ya hemos dejado de pensar de que la ciberseguridad tiene que ver con grandes infraestructuras, con implementar grandes firewalls, implementar políticas con grandes cajas, políticas de seguridad, los IDS, IPS, y ya vemos cómo todo debe de comenzar desde la higiene cibernética de cada uno, de cada individuo, desde su dispositivo móvil, desde la PC que utiliza en el hogar. Algo que nosotros pudimos notar y relacionar con ese aumento de la actividad maliciosa es que a pesar de que grandes empresas contaban con una buena infraestructura tecnológica, con una buena cerca perimetral, protegiéndolo de adentro, al momento de tener que abrirse para trabajar remotamente, ya esos usuarios no contaban desde su casa con la seguridad que le ofrecía esa infraestructura tecnológica al interno. Muchos trabajando con sus propios equipos personales que lo utilizaban para navegar a diferentes sitios sobre cualquier tipo de correo, y lógicamente eso abría una brecha y establecía un nuevo vector de ataque para incidentar esa infraestructura tecnológica.
Interesante, el tiempo ha pasado bastante rápido, no me ha dado tiempo ni siquiera invitarte a que descansemos un segundito para que te tome tu taza de café. Esto es Café y Dígitos, entonces no hemos podido tomar nuestra tacita de café que habitualmente hacemos en los podcasts, ya que...
Tranquilo, puedo seguir.
Es que es muy interesante todo lo que has dicho en temas de ciberseguridad a nivel de Estado. Eso es interesantísimo, muchos puntos que estoy seguro que muchos informáticos desconocen. ¿Cómo ha pasado con otros episodios que hemos tenido?
Y de hecho, perdóname, no estamos, lo que mejor nos hace sentir es que no estamos buceando en el desierto. O sea, estamos logrando los objetivos, y de hecho, al nivel de que uno de los principales preocupaciones e intereses de nuestro señor presidente es impulsar e implementar esa política de reforzamiento de ciberseguridad en todo lo que es el Estado Dominicano. Entonces, para nosotros nos llena de mucha satisfacción de que desde el Estado se tenga claridad ya, se tenga la importancia, se entienda la importancia de establecer una estrategia nacional de ciberseguridad alineada con todos los sectores.
Interesantísimo. No sé si quiere aportar algo más finalmente, Carlos.
Hay mucho que hablar, pero yo pienso que podemos abrir otra sesión luego para eso. Pero de verdad que hay mucha sesión. Podemos hablar en una próxima ocasión de los indicadores, cuáles son esos indicadores de amenaza que vemos con más frecuencia, cuáles son los que más impactan en nuestro país, cuáles son las diferentes vulnerabilidades que más
conocemos. Bueno, que se resume, porque ahora tú no vas a hacer... La boca agua, no, que es un resumen. Déjenme decirle a los que nos están escuchando que no crean ustedes, Carlos Leonardo es una persona muy, muy asequible, pero el tiempo no nos ayuda. Entonces, coordinar esto no es tan sencillo como, Carlos, mira, esta noche no fue así tan fácil. Entonces, hay que aprovecharlo. Entonces, ayúdanos con eso y vamos a tener unos minutitos para que nos diga los indicadores, esa parte de indicadores, aunque abramos una sesión más adelante.
Mira, nosotros actualmente monitoreamos el 1.5 millones de direcciones IP públicas del ciberespacio dominicano, donde monitoreamos unos 45 indicadores de compromiso que lo tenemos clasificado en tres grandes rubros. Los indicadores de amenaza activa, donde podemos ver cuáles son esos hosts, cuáles son esas direcciones IP públicas que están difundiendo actividad código malicioso, cuáles son esas hosts dominicanas que forman parte de una botnet que tienen una infección activa y cuáles de estos realizan ataques de fuerza bruta, no solamente a la infraestructura tecnológica local, nacional, sino también a infraestructuras tecnológicas internacionales, donde probablemente estén realizando ataques de fuerza bruta a una farmacia, supermercado, puede ser inclusive a una infraestructura crítica. Y nosotros, en conjunto con los demás centros homólogos, realizamos operativos periódicamente para hacer takedown de esos servidores que alojan esos centros de comando y control que infectan los hosts dominicanos, así como también en otro de los rubros podemos visualizar cuáles servicios de estos que están de cara a internet son vulnerables a diferentes tipos de amenazas, como cuáles están expuestos a RDP, y de esos que están expuestos a RDP, a acceso remoto, cuáles de esos son vulnerables a infecciones específicas como Blue Kit, y cuáles de estos, luego de ahí identificamos, bueno, cuáles de estos son de gobierno, cuáles son de nuestra comunidad atendida que debemos de notificar oportunamente, así como realizamos también análisis de vulnerabilidades para conocer cuáles son las principales vulnerabilidades en los portales en línea que ofrecen servicios gubernamentales al ciudadano. Por ejemplo, de certificado que tengan la correcta versión, la versión actualizada del certificado digital, que no sean vulnerables a ataques como BlueKit y SSL Freak y Poodle. Así como también tenemos visibilidad de cuáles de esos servicios públicos de todo el bloque de dirección IP de la República Dominicana tienen ciberexposición a indicadores como de Ethernet, SSH, y OpenDNS, Resolvers. O sea, tenemos una muy buena visibilidad de cómo está la superficie de ataque del ciberespacio dominicano. Nuestro trabajo día a día va enfocado a disminuir cada vez más esa superficie de ataque, conociendo, y lo digo así en términos técnicos, porque sé que hay una comunidad de oyentes del área, en que la primera fase de realizar un ataque es el reconocimiento, es buscar información accionable, en buscar cuáles son esas vulnerabilidades. Nuestro trabajo día a día es disminuir esa superficie de ataque.
Interesantísimo. Señores, estamos hablando con el ingeniero Carlos Leonardo. Esto es Café y Dígitos. Pueden esta y otras más entrevistas o episodios visitando en cafedígitos.com. Podrían escucharlo. También buscando en su plataforma de podcast favoritos como TuneIn, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, entre otros. Carlos, agradecido de que comparta con nosotros toda esta información. Tú sabes que la invitación, me imagino, que está abierta para cuando puedas. Este espacio es tuyo.
Muchísimas gracias a ti por la invitación. Tú sabes que siempre estoy a la orden, aunque el tiempo a veces nos juega en contra, pero le buscamos el espacio.
Gracias. Señores, esto fue Café y Dígitos.